Así es que hoy juntos vamos a compartir ese mensaje en la novena campanada de este año. Cuando a primero de año Dios nos habló de las 12 campanadas, nos dijo que nos iba a dar un mensaje mes a mes. Yo, de una forma sobrenatural, nunca había podido saber cómo era lo que Dios hablaría, pero sí cada vez que ha pasado el mes y hemos entrado en el mes cronológico, siempre me he dado cuenta que Dios ha querido manifestar algo. Y hoy vamos a hablar de la novena campanada que le vamos a llamar sanidad. Sanidad. Todos hemos visto que en este tiempo todo se trata de salud. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Que el mundo solo gira en torno a algo, la salud del hombre. Hay dos elementos, y lo hemos hablado muchas veces, dentro de la balanza de en este momento de la vida tenemos dos grandes elementos. Uno es la balanza o el platillo de la economía y en otro lado es el platillo de la sanidad y la salud. Vemos que los países están intentando equilibrarse en ambas cosas. Cuando yo veo que las fiestas en mi ciudad no son fiestas, pero sí lo son camufladas, significa que estamos hablando de que es necesario que los restaurantes vendan mucho, que haya feria, que la gente venga, que haya movimiento, que se genere economía. Entonces me doy cuenta que hay una balanza en este año que no hubo el año pasado. Y es que este año la balanza se está inclinando hacia la economía, sin importar si de aquí a unas semanas tendremos muchos contagios, volvemos a tener personas que se contagien y todas estas medidas. Eso habla de cómo estamos viviendo. Los gobiernos no saben cómo manejar las situaciones y están intentando equilibrar estos dos grandes platillos en la historia de la humanidad. Pero quiero hablarles expresamente de un concepto que tiene que ver con la salud, porque todos los focos de la humanidad se han dispuesto a enfocarse hacia la salud de la humanidad. Llevamos más o menos un año y medio hablando solamente de enfermedad, de salud, de enfermos, de medicinas, de tratamientos, de pandemias, de contagios, de UCIs, de hospitales, de médicos, de enfermeras. La profesión por excelencia que ha destacado en este tiempo no han sido ni ingenieros, ni han sido mecánicos, ni arquitectos. ¿Han sido quiénes? Médicos, enfermeras, especialistas. Por tanto, la salud ha sido un elemento que Dios ha querido destacar también en este tiempo. Todo se ha centrado en esta época en combatir, sin lugar a dudas, en combatir la salud. La salud. Todo. Todos los medios y la economía se han puesto en intentar solucionar cómo combatir con este enemigo que ha enfermado al mundo. Pero yo creo que salud es algo más que comer bien, que hacer ejercicio, que tomar pastillas, que vacunarte o que ir al médico. Porque la salud es algo más que todo eso. El gran problema es que los hombres solo ven el elemento de la salud en lo físico, pero no ven más allá que eso. La gente está interesada en no contagiarse. Está interesada en salir de esto, en vivir esto. Está interesado en ser sano, en no morir de esto. Pero no hay otra razón más. No ven más allá. Solamente pueden ver la salud física, pero no ven la salud real. Porque, amado, salud para Dios se trata de una persona. La salud para Dios son personas en su ser íntegro en cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia trata de esos tres elementos siempre, de la salud física, de la salud emocional y almática y de la salud espiritual. Y la provisión de Dios vino para esos tres elementos. Fue maravilloso que antes de empezar a sentarme aquí o estar aquí para compartirles que una persona me vino a decir: Pastor, tengo un testimonio que dar, mañana lo voy a dar en la oración. Porque me he dado cuenta qué importante es en este tiempo que nosotros, donde estemos, hablemos de salvación. Y he mencionado ese término, salvación. Entonces eso me hace entender algo muy importante, es que sin lugar a duda podemos salvar el cuerpo humano, podemos tener capacidad para ver cómo podemos salvaguardarnos de estos contagios, como mascarillas y guantes y hidrogeles se han hecho los dueños de nuestras vidas, cómo hemos evitado abrazos y besos y muchas cosas para no generar complicaciones, pero todos los días tenemos una necesidad. ¿Sabes cuál es nuestra necesidad? Ver al hombre en su necesidad global. Y esto es lo que les quiero compartir. ¿Qué es para Dios sanidad? ¿Cómo Dios ve la sanidad del hombre? Quiero que vengas un momento a Mateo capítulo 15, en el versículo 30 y 31. Mateo 15 es un versículo donde se habla de Jesús rodeado de personas que quieren ser sanas. Y habla de la alimentación de los 4.000. Pero quiero que veamos solamente un relato que expresa todos los acontecimientos que rodeaban siempre a Jesús cuando estaba en la escena. Dice el versículo 30 de Juan, de Mateo 15, perdón. 29. Pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos. ¿Qué dice? Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos, ¿qué dice? Hablar. A los mancos, ¿cómo se sana un manco? Si no tienes un brazo, ¿cómo se sana un manco? ¿Le pones una prótesis? ¿O le sale el brazo? Eso es un milagro creativísimo. Eso es más que un milagro, eso es un super milagro. Porque es algo, ¿cómo se sana un manco? Bueno, si le falta un brazo y lo tiene mal, o como aquel de la mano seca, pues vale, pero si no tienes, ¿cómo se sana un manco? Eso es maravilloso, por eso se maravillaba, porque ¿qué ha pasado aquí? A los ciegos ver, es un tremendo milagro, y glorificaban al Dios de Israel. Yo creo que tú veas que Jesús sí tenía un interés en la sanidad de las personas, sí él tenía un interés en atender la salud de los hombres. ¿Usted cree que Dios ha cambiado en esa manera de atender? La sigue teniendo. ¿Usted piensa que Dios no tiene un sentir de ver la gente morir de enfermedad? Dios sí tiene un sentir sobre lo que significa la enfermedad de los hombres. Jesús ha visto enfermedad a lo largo de la historia. Dios ha visto muchos necesitados a lo largo de la historia. Y Dios siempre ha querido ver que el hombre no vea solamente la salud física que él desea, sino que miremos o que mire más allá de lo físico. Porque el deseo de Dios no solamente es, usted lo sabe, sanar físicamente, sino ¿cómo es? Sanar también espiritualmente al hombre, incluso almáticamente, las enfermedades psicosomáticas, todas estas enfermedades de mente, depresiones, angustias. O sea, hay un deseo de Dios integral en sanar. Cuando yo veo aquí que Jesús está sentado en el monte y viene la gente con sus enfermedades, Jesús no salió corriendo para no sanarlos o evadió la realidad o la necesidad, sino que se dio cuenta que en la necesidad la gente estaba ahí y que él podía hacer algo por ellos. Y en la bendición de que Dios imparte sanidad, las personas son maravilladas y son suplidas en su necesidad. Pero si te das cuenta, la gente glorifica a Dios, pero se va, ¿sí o no? Yo le he dicho a usted varias ocasiones que una de las cosas que posiblemente más dolor nos producen es cuánta gente Dios ha tocado y ha sanado. Y después de ser sanas, ¿qué pasó? Nunca más los vimos. Nosotros hemos orado por personas en este tiempo que creemos firmemente que Dios ha tocado, pero además milagrosamente. Nosotros nos han llegado noticias de personas que nos decían a mi marido, o a mi mujer, o a mi hijo, o a mi hija, o a mi tía, o a mi cuñada, se mueren. Nos ha dicho el médico que de esta noche no pasan. Y hoy están vivos. Y hemos clamado, y no porque nosotros hemos orado, sino porque Dios en su misericordia ha intervenido en esa vida. ¿Pero tú crees que el propósito de Dios era solamente sanar físicamente a esa persona? Yo creo que no. que hay un ingrediente que el hombre ha olvidado y que no atiende cuando se trata de sanidad. Es que el propósito de sanar a alguien es porque todavía tiene algo que hacer. Todavía hay un propósito mucho más allá que la necesidad física. Hay una intención de Dios, y es así, hay una intención de Dios. Dios vio la prioridad de los hombres, pero yo te hago una pregunta. ¿Los hombres ven la prioridad de Dios en sus vidas? Porque Dios ve tu prioridad, pero ¿tú ves la prioridad de Dios sobre lo que Él desea que tú seas para Él? Eso es otra cosa. Hay muchos pidiendo sanidad. Me gusta algo de este pasaje. Mucho. Es que la gente que quiere ser sana se presenta ante Dios. Hoy vivimos un tiempo donde la gente quiere el beneficio aún sin estar presente. Y esto es muy bonito. Yo estoy aquí y te llamo. Rosario, por favor, ora por mí, que es que estoy mal. Me encuentro muy flojico, estoy muy malito, es que tengo unos dolores de espalda muy fuertes. Dile a la iglesia que ore por mí. Entonces Rosario dice, mire, pastor, tenemos una persona que vamos a orar por él. Entonces oramos por la persona. Quizás hasta Dios lo toca y en su misericordia y benevolencia lo hace. Ya está. ¡Hala! Esto es como ir y tocar un timbre y que te toque la, lo que vas a obtener. Vas a la máquina, le das a la Coca-Cola y te sale. Estamos muy acostumbrados a muchas personas que no van a Jesús para ser sanos. Aquí lo dice, se acercó mucha gente que traía consigo a los enfermos. O sea, es gente que viene a Jesús. Hoy nos hemos acostumbrado a mucha gente que quiere la bendición por, ¿cómo se llama? Por telepatía, por distancia, por internet, por WhatsApp, por esto. Hoy nos hemos súper acostumbrado a la petición online. Pero el enfermo que se acerca a Jesús, escuche, ¿cómo tú llevas un cojo a Jesús a un monte? A ver, ¿hay que qué? ¿Cómo? ¿Cómo te llevas a un ciego? O sea, hay un trabajo para llevar enfermos de este nivel y de esta índole. Hay una realidad, es que hay un trabajo y un esfuerzo, porque posiblemente lo que vas a obtener es más beneficioso que el sacrificio que estás haciendo. Por tanto, a mí me gusta mucho de aquí algo, es que hay muchas personas que están acudiendo, acercándose a Dios. Me gusta la palabra poniéndose a los pies, gerricto, que es la palabra en griego, acudiendo a los pies. La palabra es lanzarse, arrojarse, tirarse a los pies. O sea, llegaban allí exhaustos seguramente, dijeron, aquí nos quedamos, aquí Señor, haz como quieras con nosotros. Una persona me dijo hace algunos años que el país más difícil que había estado en su vida fue la India. Me dijo, porque cuando bajas del avión en Bombay y te encuentras a 100 enfermos que te están poniendo su enfermedad en la cara para que les des una limosna, y te sacan el ojo que no tienen, o que están mancos, o que están para, y te rodean, y estás rodeado de gente, te sientes abrumado. ¿Tú te imaginas aquí esto? Es que tú lo ves como que parece que vinieron en orden. Venga, el primero, como si fuera el médico, el segundo. No, esto es una multitud. Los que llevan y los enfermos. Y Jesús en medio de esa situación. Posiblemente en un monte, en un lugar alto, pero la gente ahí. Intentando llegar lo antes posible. Intentando tomar el lugar para que Dios los toque. Hay un desafío y unas ganas y un deseo inmenso de ser sanos. Hoy la gente quiere ser sana a través de la pastilla. ¿Qué tal si inventasen una pastilla que anulase el COVID? ¿La compraríamos? ¿Eh? ¿Qué tal si hubiera un remedio infalible que aunque costase 50 euros, si te lo tomas, te inmunizas para la vida? Faltaría fábrica para fabricar pastillas, aunque te costase 50 euros. 100 euros, aunque te costase. 200 euros. ¿Quién apuesta más? Yo he visto la desesperación de la gente por la vacuna. Yo, la verdad, gracias a Dios, esa no ha sido mi desesperación. Más bien es todo lo contrario. Pero la desesperación, dicho sea de paso, ha producido algo, obviamente, ha inmunizado a personas, pero no ha evitado contagios. O sea, no ha sido la panacea. Ahora ya están hablando de tercera dosis, o sea, ahora gastemos más dinero para hacer una dosis más. Y el año que viene será cuarta. Esto no va a terminar, porque no hay una receta infalible contra este asunto. Ahora mire esto. ¿Qué realidad es que podemos llegar a Dios, que veamos a Dios y que queramos que Dios intervenga? Pero Dios ve la intención del corazón de los hombres. Puede ser que todos tengan necesidades de ser sanos, pero Dios ve la intención de cada ser humano. Y esto es muy importante, porque necesitamos personas sanas, que su primera sanidad es la de tener intención para Dios. Porque hoy queremos la sanidad sin intención, y sin pagar el precio, y sin hacer nada, y la queremos como un regalo, como que se nos dé porque lo necesitamos. Señor, Señor, Señor. Pero Dios, a través incluso de esta debilidad o de la enfermedad, ve la intención de los Mira, cuando tú vas a Juan capítulo 6, en el versículo 1 y 2, está hablando más o menos de lo mismo, el mismo relato, muy parecido en los mismos términos, del mismo milagro. Y dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Las señales que hacía en los enfermos. Una vez más, enfermos. La intención de los enfermos. Diga conmigo, es muy importante la intención del hombre enfermo. Aquí yo me doy cuenta de algo muy importante, la intención. Si tu intención es solo sanar, Dios sabe si es solo sanar. Si tu intención es que aún en tu enfermedad se glorifique Dios, Dios sabe tu intención. Y si aún tu intención es más todavía, donde aceptas la voluntad de Dios, solamente esperando que Dios haga lo que Él desea hacer, Dios ve tu intención. Porque cuando a mí me dan una mala noticia, lo que quiero es salir rápido de la mala noticia. Cuando a mí me dan una pena de 5 años por haber hecho algo, lo que quiero es salir rápidamente de los 5 años, pero no arrepentirme de lo que he hecho. Y eso es distinto. Por eso, qué importante es las intenciones, el movimiento de las intenciones, la expectativa del hombre que quiere ser sano. ¿Usted no cree que Dios está esperando eso un año y medio después del mundo? Porque si Dios ha permitido que el hombre enferme y permite este tipo de cosas, no es sólo porque Dios quiere que el hombre sea sano, sino ¿tú no crees que Dios está esperando las intenciones del hombre hacia Dios? ¿Tú no crees que Dios está esperando que el hombre se dé cuenta que esto es para algo? ¿O es solamente para que gastemos dinero en vacunas y en sanidad? ¿Acaso Dios no está mandando un mensaje primero a la iglesia y después al mundo, de que Dios permitiendo aún que esto alcance a la iglesia, los hombres aprendamos a tener intenciones con Dios? Te voy a decir algo más. Por algunos años la iglesia ha estado en una burbuja de salud y sanidad, pero esto ha tocado a todos, santos y no santos. Porque cuando yo leo Gosén, me acuerdo que Dios envió una plaga, plagas, pero dice que en Gosén las plagas no tocaron a los judíos. Pero ahora esta plaga está tocando ¿a quiénes? A judíos y a no judíos. Por tanto, nadie puede decir que Dios ha puesto a su iglesia en una burbuja donde nada se ha tocado. No, aún Dios ha permitido en su benevolencia usar como instrumento esta situación, como usó a Nabucodonosor como instrumento, y a Ciro y a Darío, reyes perversos, no del reino de Dios, para que aún su pueblo entendiese. Cuando tú lees Jeremías y Lamentaciones, los libros donde se habla de los desastres que hizo el rey babilonio Nabucodonosor con el pueblo judío, cómo los sometió a llantos, a crujir y a muertes, la crueldad de cómo los llevó en cautiverio, y dice, Señor, ¿dónde tú estás aquí? Ahí se habla de la crueldad de Babilonia con los judíos. Dios los entregó a esa crueldad. ¿Por qué los entregó a esa crueldad? Porque se trataba no solamente de que ellos sufrieran una enfermedad, una dolencia, una muerte, una mortandad, sino que recapacitasen en lo que tenían que hacer para que Dios volviese a ser el Dios de sus vidas. ¿Acaso tú no crees que estamos ante un momento donde Dios seguirá permitiendo que esto siga hasta que no nos demos cuenta cuáles son nuestras intenciones con Dios? Porque yo veo mucha gente orando para que Dios los sane cuando están con el COVID, pero no veo a mucha gente orando para que Dios sane su corazón, para que sean más íntegros con Él, o más comprometidos, o quieran estar más en sus caminos. Yo no veo más gente que por el COVID llega más a Dios y está más ganas, con más disposición y adoran más, al contrario, se han escondido. Veo a muchos cristianos escondidos, que Dios nos sacó del templo para nuestras casas y se han quedado en las casas aunque el templo se abrió. Porque no han entendido, no comprendieron, no supieron comprender que detrás de la enfermedad hay algo, hay un hilo que tenemos que saber comprender. Déjame que te explique esto, porque te lo voy a mostrar bíblicamente esto. Esto pueden ser mis ideas y otra cosa es que Dios lo exprese en su palabra. Hay una opción y es estar en el mismo camino de Dios. Hay gente que está allí enferma y Jesús está aquí y quieren que Dios por telepatía o por intención los sane. No, en aquellos días la gente que quería ser sano tenía que venir donde estaba quién, Jesús. O sea, tú tienes que ponerte en el mismo camino donde Él está. Y yo creo que esto es muy importante porque usted tiene que comprender que hay una intención de Dios, pero también tiene que haber una intención de los hombres hacia. Yo creo que hay que descubrir que hay algo más allá de que tú estés sufriendo o de que estés padeciendo. Hay una intención de Dios. ¿Por qué Dios permite que yo sufra esto? ¿Cuál es mi intención, Dios? Hay intención para que el hombre profundice y vea más allá. Hay una necesidad de que la salud no solamente sea el objeto final de los hombres cuando están enfermos, sino que a través de la situación de la enfermedad puedan ver qué Dios les está queriendo decir. Hay un nombre bíblico que es el nombre por excelencia de Dios, es el nombre Jehová, Yahvé. Es el nombre que habla de la naturaleza y de la persona de Dios mismo. Es el nombre con el que Dios mismo se llamó. Porque todos los nombres de Dios son nombres que hablan de sus atributos y de su carácter, pero el nombre de Dios por excelencia para hablar del carácter y la naturaleza de Dios es Jehová, yo soy, el eterno yo soy. Ese es el nombre con el que Dios mismo se llamó. Le dijo a Moisés, ¿y quién me dirá y quién le diré que me manda? Dile, Jehová Dios, yo soy, te manda. O sea, que yo Jehová te mando. Ese nombre habla del carácter de Dios. Es el nombre más sagrado que aún los judíos nunca se pusieron a pronunciar. Que lamentablemente los testigos de Jehová lo han usado. Y cuando mencionan la palabra Jehová entre los cristianos, la gente dice, uy, no serás testigo de Jehová. No, es que es el nombre más sagrado de Dios. Pero lo han malintencionado. Ese nombre Jehová se une a ciertos otros nombres que destacan no solamente la naturaleza y el carácter de Dios, sino los atributos de Dios. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Jehová Sidkenu, Jehová es mi justicia. Yahvé Jireh, Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Entonces tú unes al carácter de Dios, el nombre de Dios, la naturaleza de Dios, con la conducta, con la manera, con la forma en que Dios actúa, un atributo de Dios. Cuando se traduce en la Biblia el nombre Jehová, a veces se traduce J-A-H, Had, porque además el nombre en hebreo no tiene vocales, los hebreos no tienen vocales en su idioma. Y por tanto, a veces solamente se traduce en las consonantes. Y ese nombre, a veces cuando lo traducimos al castellano, aparece Jehová, pero nunca o a veces casi nunca se menciona el atributo que destaca Jehová. Y quiero mostrarte qué importante fue que Dios quiso hablarle al pueblo lo que significaba Jehová, Jehová. Quiero que veas conmigo en Deuteronomio esta parte. El pueblo sale del río, del Mar Rojo. Hay una victoria
todos están contentos, salen del desierto, andan 3 días y no hay agua. Y de repente empiezan a quejarse. Apenas han visto un milagro maravilloso, Éxodo 15, un milagro maravilloso, y ya se están quejando. No, perdón, Éxodo. Discúlpeme, me equivoqué. Perdóneme. Éxodo 15. Perdón. El pueblo sale del Mar Rojo, 3 días se pone a caminar y tiene sed. Y cuando llegan a unas aguas llamadas Mara, las aguas son amargas. Y entonces dicen, ¿cómo vamos a comer, a beber de esto si esto no hay quien lo beba? Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, pon un tronco ahí que las aguas se endulcen para que ellos puedan beber. Y el hombre empieza a quejarse ahí. Y Moisés le dice al pueblo a través de Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto en sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardaras sus estatutos, ninguna enfermedad, o sea, hay algo que une a la enfermedad. Es que la enfermedad no solamente, vamos a decirlo al revés, la salud no es solamente un estado físico, sino que la salud está muy ligado también a la obediencia, al hacer las cosas bien, a no pecar, a ser un hombre ordenado, a ser una persona como tienes que ser. Está diciéndole, si hicieras esto, si guardaras mis estatutos, guardaras mis mandamientos, si hicieras lo recto ante mis ojos, si hicieras bien, si guardaras lo que yo digo, ninguna enfermedad. ¿Cómo dice? Ninguna enfermedad. O sea, que hay una enfermedad que viene por muchas veces consecuencia de las actitudes de los hombres. A veces Dios tiene que permitir cosas por las actitudes de los hombres. Dice, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviará a ti. ¿Qué enfermedades mandó? Los piojos, las moscas, la langosta, la enfermedad peor de toda, la muerte, el primogénito. Me vino a morir. Ninguna, dijo. Dice, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Jehová Rafa, Jehová Rafa. Esa palabra ahí, Jehová Rafa, la palabra Rafa, la palabra remendar. Qué curioso. Tiene en el origen el hebreo remendar, atar cabos. Éxodo 15, del 26 al 27. Ahí está. Remendar. Jehová Rafa. Es la primera vez que Dios se manifiesta con este atributo a su pueblo. Jehová, tu sanador. El que va a sanarte. Quiero que veas otra vez este nombre, Jehová, y verás cómo ahora no se traduce, pero es el mismo nombre. Ven a Salmo 6, porque quiero comenzar a hablarte precisamente de esto. ¿Por qué Dios se revela como sanador? ¿Por qué Dios se revela como sanador a su pueblo? ¿Por qué el atributo, un atributo de Dios es sanar a su pueblo? ¿Y por qué a veces Dios tiene que venir a la enfermedad y a la debilidad de los hombres? Por cuanto los hombres a veces no hacen las cosas bien ante los ojos de Dios. Mire, estamos hablando del rey David. Salmo número 6. El rey David. No se sabe de dónde viene este salmo, pero sí se sabe que es un salmo específico, tocado con el arpa de 8 cuerdas. Por eso la palabra seminit es el arpa de 8 cuerdas. Y la palabra ennigonet es un estilo musical. Con seminit, salmo de David, tocado en arpa, con elemento de cuerda. Y entonces parece ser que David ha pecado contra Dios. Y le está pidiendo a Dios que lo perdone. Mira cómo empieza. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Solo faltó decir, porque he pecado contra ti. O sea, ya se da por hecho que ese es el problema. Que David ha cometido un error contra Dios y entonces está viendo el enojo de Dios. Está viendo que Dios lo está reprendiendo. Mira la palabra, no me castigues. Tú cuando castigas a tu hijo dice, qué malo es papá porque me castiga. Pero tú sabes que no lo haces por maldad. ¿Lo haces por qué? Por corrección. ¿O por qué lo haces? ¿Porque quieres a tu hijo apalearlo? No, porque tú quieres corregirlo. Es lo que está diciendo David. Y miren ahora. Dice, ten misericordia. Y dice, Señor, por favor, ten misericordia. No me reprendas más. No me castigues. Ya sé, lo he hecho mal. Señor, perdóname. ¿Qué tal si el mundo dijera eso? Señor, perdónanos. ¿Tú has visto alguna vez a alguien en algún lado de este mundo levantar una voz y decir, Señor, perdónanos por lo que te hemos hecho? Yo no he visto a nadie, ningún presidente de naciones, no he visto a generales, a gobernadores, a alcaldes, aún no lo he visto ni en el pueblo de Dios. Hemos asumido una situación de salubridad mundial, pero nadie, parece ser que nadie se está dando cuenta, y si no nos hemos dado cuenta, no lo hemos dicho, que hay algo que no le ha gustado a Dios en este tiempo. Puede ser que en la iglesia y puede ser que fuera de la iglesia. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, ¿qué? Enfermo. ¿Estoy cómo? Enfermo. La palabra Jehová, Rafa, sale 60 veces en toda la Biblia. 60 veces. Atributo de Dios que habla de su sanidad, de Dios como sanador. Jehová, Rafa. Aquí dice, oh Jehová, ¿sabes qué palabra se dice ahí? Oh Jehová, Rafa. Lo que pasa es que no dice sanador, pero la palabra, el final es, ten misericordia de mí, oh Jehová, Rafa, porque estoy enfermo. Señor, te pido perdón por lo que he hecho, no te enojes conmigo, pero recurro a Jehová, Rafa, sáname que estoy enfermo. Te reconozco como sanador, pero antes de que me puedas sanar, ay, perdóname. Hay una gran insensibilidad a Dios cuando se trata del pecado, porque podemos estar haciendo lo que nos dé la gana y pidiendo a Dios que nos ayude. Y dice Dios, no, espera, vamos a ver una cosa. Vamos a poner todo en su orden y en su medida exacta. Porque hay cosas que son consecuencia de las acciones de los hombres. Por tanto, sáname, oh Jehová, Rafa, porque mis huesos se estremecen. Y ahí está hablando, miren, de estar enfermo, de estar enfermo del alma y estar enfermo del cuerpo, los huesos. No sé qué le pasaba a David, pero David estaba muy enfermo. Enfermo de alma, enfermo de espíritu, porque había pecado, había hecho algo que había ofendido a Dios y estaba enfermo físicamente. Sáname. Mi alma está muy turbada. Alma. Estaba turbado. Enfermedad emocional. Su alma. Hay algo que está mal. Me siento mal. Me siento turbado. Estoy confundido. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Muy bonita frase. ¿Qué pregunta, Dios? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Dice Dios. Bueno, de momento pide perdón. Después ya diré hasta cuándo. ¿No? ¿Tú no te has preguntado hasta cuándo va a durar esto? No se pregunta a la gente, ¿hasta cuándo, Señor, va a durar esta pandemia? ¿Hasta cuándo estaremos así? Ya el 2021 viene, ya vino el 2021, no ha sido mejor que el 2020. Un poquito mejor, un pelín. Pero el pelín ha seguido habiendo muertes, situaciones, ruinas, contagios. Un pelín, pero pelín así de pelo a calvo. ¿Hasta cuándo, Señor? Me gusta esa palabra. Hay un clamor por la misericordia. Ahí David está enfermo. David ha pecado. David tiene una reprensión divina. Y David tiene una consecuencia. Hay algo físico y hay algo emocional, almático. Su alma está mal. Hay un clamor primero a la misericordia de Dios antes de decirle a Dios, sáname. ¿Qué le dice? Por favor, tu misericordia y sáname. Pero primero, ¿cómo le dice? Señor, tu misericordia sobre mí primero y después sáname. Pero Señor, primero perdóname, tu gracia me acompañe, que tu sangre preciosa, Señor, me lave de mis pecados
Y si yo he hallado gracia ante ti porque me he arrepentido y me quieres sanar, sáname, Señor. Parece que hay una enfermedad que se agarra a tu cuerpo y a tu ser, porque hay algo en tu ser que la retiene, que la abraza y no la deja que se suelte. Parece que este mundo en el que vivimos está tan enfermo de alma y tan ofensivos a Dios que la enfermedad se agarra a eso para no salirse ni desarraigarse de los hombres. Pareciera que el espíritu triste, ¿qué le pasa? Seca los huesos. Hay una intención de Dios. Pero mire, la palabra Rafa es muy importante. Porque es una palabra que habla de la sanidad y de la salvación. En la Biblia nunca sanidad se separa de salvación. Siempre están juntas. Nunca Dios sana sin tener la intención de salvar. Porque la intención de Dios primero es ¿qué? Salvar. Y después ¿qué? Sanar. Pero nosotros queremos ¿qué? Sanar sin salvar. Sáname, tócame, límpiame, quítame. Ya después yo elegiré si quiero ser salvo. Dice Dios, espera. Es que en el paquete va todo incluido, hijo. Es que yo quiero que tú entiendas que tu cuerpo es cuerpo y que puede ser que tu cuerpo no sea nada. Pero yo quiero salvar tu alma, que es eterna. Tu espíritu es eterno. Me gusta mucho que David no exige nada aquí. Señor, gracias, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, sáname aquí. Señor, sáname, por favor, Padre. Por favor, ayúdame, ten misericordia. Padre, yo no veo a David exigiendo, veo a David apelando a Dios. Veo a Dios diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Si haya tu voluntad en mi vida. Estoy mal, me has regañado, te has enojado por lo que he hecho. Lo reconozco, Padre, solamente te pido, ¿hasta cuándo me vas a tener así? Yo veo a David apelando a un Dios que conoce. A mí me gusta mucho eso, cuando tú ves a alguien que pide al Dios que conoce. Porque pedir a un Dios que tú no conoces es pedir mal. Es pedir mal. Tu hijo puede ser que te esté pidiendo toda la vida algo y no se lo vas a dar, posiblemente porque no sabe o no te conoce, que en eso tú no vas a transgredir. Yo le puedo decir a mi hijo no en algo, y mi hijo, pero papi, dame, pero hijo, es que aunque me lo pidas, nunca te lo voy a dar. Una pistola no te la voy a dar, hijo, no, pero yo quiero, pero hijo, es que no te la voy a dar. ¿No me conoces que eso no se puede hacer? Hay cosas que pueden ser pedibles, pero no obtenidas. Y David sabía algo, cómo tocar el corazón de un Dios que sí quiere dar y sanar. Pero para llegar a la sanidad física hay que tocar en la clavija, hay que tocar en el lado del corazón de Dios. Dios tiene que ver mi intención primero. Yo no puedo, de ninguna forma yo nunca puedo y no puedo y no debo solamente pedirle a Dios, ¡sáname! ¡Te lo exijo! David apeló al que remienda los corazones. La palabra sanidad que dije que eran ¿qué? Remendar. Porque en el remiendo y el remendar una prenda y el restaurar una vida, la palabra remendar ahí es la palabra Rafa, de donde viene la raíz de Rafa, sanador. Pero la palabra en el griego es apokatastasis. La palabra restauración, remendando las redes, apokatastasis. Apokatak, remendar. Es el término en griego apokatat que tiene que ver con el término rafa en el hebreo. Remendar. Dios es especialista en remendar. No está interesado solamente en que tú seas sano, sino en remendar tu corazón. Hay muchas cosas aquí que hay que remendar para hacerlo útil. Diga conmigo, número uno, David rogó sanidad desde el perdón. Diga, sanidad desde el perdón. Perdóname, Señor, y sana mis huesos. Perdóname, Señor, porque quizás hay cosas que te han desagradado y hasta no las conozco o no sé. Perdóname y sáname. Yo recuerdo al profeta Natán, que fue a ver al rey David, y David le dijo: yo quiero hacer un templo. Y dijo Natán: hazlo. Lo que te venga a la mano hacer, hazlo. Dios está contigo. Qué buena intención tienes, David. Y se va Natán y dice Dios: Natán, ven para acá. ¿Por qué tú le dices eso a David? Eso es lo que tú dices, pero no es lo que yo digo. Dile a David que no, ha derramado demasiada sangre y él no va a construir mi templo. Y dijo Natán: madre, ¿y ahora cómo se lo digo yo? Lo más difícil de un profeta no es equivocarse. Lo más difícil de un profeta es rectificar. Eso es lo más difícil. Porque te puedes equivocar, pero tenés que decirle a David: pues no, es que lo que dice Dios es lo contrario que te he dicho. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y le vas a preparar todo, pero tú nunca lo verás ese templo. Qué curioso, amado, fíjese. Qué curioso. Que tuvo David que darse cuenta que sus males, sus malas acciones, sus situaciones en la vida le trajeron una repercusión espiritual. Que por más que le pidió a Dios, Dios dijo. ¿Qué dijo? No. ¿Qué puede hacer tan grande el hombre que ofenda a Dios para que Dios diga no? Siendo un Dios de misericordia, de favores, de gracia. Perdóname, pero nunca lleguemos a Dios hasta el punto que Él nos diga no. Nunca. Por tanto, arrepintámonos todos los días. Y seas tomado nuestras vidas en la gracia y misericordia para que nunca Dios tenga que decir no. Por favor. Porque la sanidad es el resultado de la sanidad. ¿Qué significa eso? Que para ser sanos físicamente hay que ser sanos interiormente. Mira, Dios, cuando tú estás muy bien en tus placeres, Dios te susurra al oído, pero no lo escuchas. Cuando estás bien, Dios le habla a tu conciencia, pero no le quieres hacer caso. A veces tú dices: no estás bien haciendo lo que haces, esto no es bueno. Y tú dices: ¿te suena eso a ti alguna vez? ¿Alguna vez haces cosas que no están bien y viene por aquí la cosa? ¿A que sí? ¿A ti también te pasa? Ah, vale, a ti también te pasa. Bueno, me dejas tranquilo. Cuando estás en tus placeres, te susurra de flajito, pero no le escuchas. Cuando estás en tu propia naturalidad y en lo que te guste y bien, Él te habla un poco más fuerte a tu conciencia. Pero, amado, cuando estás en tus dolores, Él te grita. Él te tiene que gritar. Porque en tus dolores a veces no lo escuchas. Y te voy a decir algo muy importante. Dios desea despertarte cuando tus oídos están sordos. El mundo que vivimos es un mundo sordo que Dios está hablando y no escucha. Hoy el hombre no está escuchando a Dios y está gritando, y Dios está gritando, pero el mundo está sordo. Estamos muy esperanzados en vacunas, en esto, en aquello, en soluciones, en que pondrán, en que tenemos. Si la solución al COVID fuera tener un respirador en tu casa, para ti solo faltarían fabricantes para hacer respiradores. Si la solución a las enfermedades fuesen que tuvieses toda la farmacia en tu casa, faltaría gente. Faltarían fábricas para hacer los medicamentos que el hombre necesitaría. Sin darnos cuenta que lo que realmente el hombre necesita no es solamente ser sano, sino ser salvo. Una hermanita me dijo hoy: es que me he dado cuenta por qué Dios me tiene en ese lugar. Porque Dios quiere salvar a las personas. ¿Sanar? Sí, pero primero ¿qué? Salvar a las personas. Que no se vayan al infierno. Porque puedes ser muy sano en la tierra y vivir toda tu vida en el infierno. Soporta alguna enfermedad en la tierra y vete salvo. Por lo menos vete salvo. Porque pareciera que este es lo más importante del hombre, ser sano. ¿Tú crees que si tuviéramos la oportunidad de gente sana a través de la mano del hombre no habría gente que compraría la solución. No porque hay más medicamento, la gente es más sana. Todo lo contrario, yo veo más enfermos que nunca antes he visto. ¿Usted no lo ha visto eso? Yo más que nunca he visto en toda mi vida enfermos. Por donde quiera que vayas hay enfermos. ¿Pero tú ves enfermos yendo a los pies de Cristo? ¿Tú ves los lugares llenos de gente que quieren venir a los pies de Cristo? No. Te dicen, ore por mí, sí, bendíceme, hazme allí, hazme acá, quítame allá, ponme allá. Sí, sí, ora, ora, dile. Oye, por favor, dile a tu pastor que ore por esto. Sí, sí, no, pero ven tú y me lo dices tú, ¿no? ¿Quieren? ¿Cómo que quieren? La varita mágica. Así. ¿Cómo se llama? El agüita esa que le echan a la gente. David rogó sanidad desde el perdón. Y David no eludió la responsabilidad, sino que la asumió. He pecado contra ti, Señor. Así que perdóname. Y si en tu bien está sanarme, Señor, sáname, porque mis huesos están quebrantados. Y mi alma está que gime, está turbada. Señor, aquí estoy. Mire, Dios asume en su carácter la misericordia. Acuérdate esto. Dios en su carácter asume misericordia, porque Él es grande en misericordias. Dios asume en su testimonio que Él es santo, y donde hay pecado no le gusta estar. Pero Dios, sin lugar a dudas, en su propósito y en su responsabilidad, asume favorecer a los hombres. Recuerda estas tres cosas. Dios siempre asume en su carácter que es misericordioso. Dios siempre va a asumir que es un Dios santo. Pero Dios siempre va a asumir que su responsabilidad es tocar al hombre que creó. Por eso envió a su Hijo, porque no eludió la responsabilidad con nosotros. ¿Te quiere tocar Dios? Sí. Pero acuérdate que salvación y sanidad van ¿qué? Juntas. La humanidad está gastada de dolor. Me gustó esa frase. La humanidad está gastada de dolor. Pero no se lanzan los pies de Cristo. Ese es el problema. Estamos gastados de dolor. Pero la gente no está llenando las iglesias pidiendo. Ni está buscando a Cristo por las montañas. Ni estamos trayendo a los mancos, ni a los ciegos, ni a los cojos. La humanidad, amado, está totalmente gastada de dolor. La humanidad exige sin arrepentirse. ¿Tú sabes eso? La humanidad exige sin arrepentirse. Y dice Dios, esta vez no, muchachos. Esta vez no va a ser así. Yo estoy muy convencido que hasta que el mundo no quiebre sus rodillas, esto no va a parar. Pero lo primero es en la iglesia misma, en nosotros mismos. La humanidad gime y no se da cuenta que la respuesta está en caer ante Dios. La humanidad se duele, pero no quiere buscar a Dios. Mire, ven un momento a Mateo, porque te lo guardé un poquito para que lo vieras ahora. A mí me gustó mucho esto. A Mateo, mira las expresiones de Mateo, míralas. En el capítulo 15, mírelas. Yo las subrayé. Y se le acercó mucha gente. Y otros muchos enfermos. Y gente se maravillaba y glorificaban a Dios. Mira aquí cuatro importantes elementos. Diga conmigo, antes había mucha gente que venía a Jesús. ¿Dónde está la mucha gente ahora? Dígame, ¿dónde está la mucha gente ahora? ¿Quieres que te diga dónde están? Miren, hoy, volviendo de la feria de esta noche. Hoy, 150.000 personas en toda España se presentan a unas oposiciones de correo para 3.200 plazas. 150.000 personas. En Albacete, para 55 plazas de correo, se presentan 1.590 personas. El campus universitario está lleno de gente examinándose
para 55 plazas. Eso es mucha gente. ¿Buscando qué? ¿Qué? ¿Qué están buscando? Están buscando el espíritu del funcionario. Porque de los 150.000 personas, algunos trabajan. ¿Pero quieren qué? Hombre, los 2.000 pavos trabajando por las mañanas y los viernes gratis. Esa es la mucha gente de este tiempo. O sea, usted no va al médico, escúcheme, usted no va al médico de familia porque juntamos 200 personas en un centro de salud y nos podemos contagiar, pero sí podemos juntar 1.500 personas en la universidad para hacer un examen. ¿Qué más probabilidades tiene de contagio? Dígame, ¿qué más? Y encima van a estar 5 horas haciendo exámenes. ¿A que para eso no hay problema de salud? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Eh? Eso habla de la decadencia del entendimiento de los seres humanos. Eso habla, amado, cómo el ser humano no tiene una conciencia de búsqueda de Dios. Y yo puedo arriesgar mi vida por un trabajo aunque me contagie. Pero arriesgar mi vida para venir a la iglesia, no, es que si me contagio. Yo soy capaz de arriesgar mi vida por cualquier cosa, pero no soy capaz de tumbarme a los pies de Cristo y decir, Señor, me humillo, ven y toca mi vida. Qué bonito es que tu prima, tu hermana, tu familia, tu tío te diga, ay, ora por mí, hermanita, que yo sé que tú estás muy cerca de Dios. ¿Sabes qué le tienes que contestar? Pues ya sabes lo que tienes que contestarle. Eso te lo dejo a ti la respuesta. Sí, 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 yo oro por ti, pero ven tú a Dios. Porque así por correspondencia es muy bonito, que sí es bonito. Claro, así también lo hago yo. Hay mucha gente que venía a Jesús, hoy no. Hay muchos a sus pies, hoy no tantos. Había muchos que se maravillaban y había mucha gloria que se añadía a Dios. Ahí está el orden, amado. Ahí está el orden. Mucha disposición, mucho corazón, mucha gente humillada. Va a haber muchas maravillas y mucha gloria a Dios. Ese es el orden, amado. Ahí está el orden de lo que Dios desea. David le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hoy le preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, esto va a seguir así? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir esta enfermedad? ¿Hasta cuándo? Pues mantén el orden, hijo, mantén el orden. Porque David entendió hasta cuándo. Hasta que te humilles, hasta que te quebrantes, hasta que entiendas, hasta que me busques, hasta que busques mi gloria y hasta que asumas que mi voluntad se va a ser hecha, te guste o no te guste. Y si tú quieres seguir el proceso divino para ver las maravillas de Dios, es primero que empiezas a decir, Señor, perdóname, lo siento mucho, sálvame, estoy mal. Mi vida no es lo que tú o a ti te gustaría. Y puede ser que ahí comenzamos en una línea ascendente hacia ver las maravillas y la gloria de Dios. No te olvides que la sanidad de una persona no es, amado, lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando no es sanar a alguien, sino glorificar su nombre. Así que la finalidad no es sanar a alguien. La finalidad es que la gloria se vea a pesar de la enfermedad. Esa es la diferencia. ¡Ay, qué oscuros son los días cuando no se conoce a Dios! Hemos trasladado muchas preguntas a Dios, pero no hemos visto las actitudes nuestras, no hemos visto nuestros deseos, no hemos visto a veces cómo somos y qué crueles somos contra Dios. Quiero terminarte con Juan capítulo 11. Lázaro, me gustan esas palabras ahí en Lázaro. Capítulo 11. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Está enfermo, Señor, se muere Lázaro, el que tú amas, me gusta, el que tú amas, se muere. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Dios me dijo anoche cuando yo escribía esto, esta enfermedad no es para muerte, yo no voy a matar a la humanidad con esto. No es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano. Y a Lázaro. Me gusta. Porque los que vienen a Dios, enviaron por las hermanas, Señor, aquí el que amas. Los que vienen a Dios le están diciendo, yo sé que tú los amas a ellos. Me gusta La relación de Dios con esos tres hermanos y con ese hombre llamado Lázaro. Dios me ama, Diego amigo, Dios me ama. Dios me ama y yo sé que Él me ama. Rosario, Él me ama y yo sé que me ama. Y como yo sé que me ama, me ama. Pero porque me ama, tarda 2 días. Jolines, ¿cómo me amas, oh Dios? Si resulta que me amas, y dice, y amaba a Jesús a Marta y a Lázaro, y entonces, o yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Oye, pero ¿cómo es eso que me ama? Mira, número uno, yo sé que Él me ama, pero es que Él de verdad me ama. Pero es que a veces a los que ama, les permite pasar aún por enfermedad. O sea, esto es un hombre que ama a Dios y que Dios lo ama. Y Dios no tuvo problema en mantenerlo enfermo. Esta es la misma palabra de David. ¿Hasta cuándo? Ellos dijeron, ¿hasta cuándo? Y dijo Dios, hasta que yo sea, ¿qué? Glorificado. Dice aquí, ¿esto es para qué? Para que el Hijo sea glorificado. ¿Cuál es el orden de mi sanidad? ¿Que Dios me sane? No. ¿Qué qué? Que Él se glorifique. Si tú mantienes ese concepto en tu vida, que Dios se glorifique en cada cosa que te suceda, en la cárcel, pero alabando a Dios, en dificultad, bendiciendo a Dios, con carácter positivo, con carácter de paz, una persona que traslada bendición, bondad, esperanza, fe. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Estoy hecho mal, estoy... ¿Cuántas veces no estamos así? Dígame. Estoy fatal, ¿eh? Estoy de mal, de mal estoy. Pues vaya gloria que le damos a Dios. Nada más que con el testimonio que representamos. Miren qué diferencia. Dios los amaba. Ellos lo sabían. Dios amaba a ellos y Dios sabía. Y les hace esperar 2 días hasta dejarlo, ¿qué? Morir. ¿Usted se acuerda que Dios nos habló tanto de España? Y yo estoy convencido que Dios va a dejar morir esta nación. Y no va a venir pronto. Tú sabes que yo clamo a Dios que ven, Señor, que se manifieste, porque la frialdad, qué duro es este corazón, la gente pasa de Dios, le hablas. O sea, ¿es tan duro el corazón de este pueblo español, tan tozudo? Venga, aprovechense los extranjeros, venga, aprovechense ahora, sí, venga, y dele duro a esos españoles ahí. Tozudos, testarudos, en Latinoamérica dicen porfiados. Y no hay forma este pueblo español de que busque a Dios. No hay manera. ¿Dios ama a España? La ama. ¿Sabemos que Dios ama a España? Nosotros por lo menos sabemos que la ama. ¿Está en sus propósitos? Está. Y nos está dejando enfermos. ¿Dios ama a la humanidad? La ama. ¿La humanidad sabe que Dios la ama? Algunos de la humanidad lo saben. ¿Pero Dios le está dejando qué? Enferma. David estaba enfermo y Lázaro también. Pero Dios amaba al que estaba enfermo. La preocupación de David fue el tiempo. Y la preocupación de las hermanas de Lázaro fue el tiempo. La preocupación cuando uno está enfermo es ¿hasta cuándo tengo que estar enfermo? Sin darnos cuenta que el problema no está hasta cuándo, sino para qué estoy enfermo. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Qué va a sacar Dios de toda esta situación? La preocupación de Dios no es tu enfermedad. La preocupación de Dios es su gloria. Olvida que la enfermedad es la preocupación de Dios. No, Dios no tiene preocupación por tu enfermedad. La preocupación de Dios es añadir más gloria a su nombre. Es difícil de entender eso, pero así es. La preocupación de Dios es la debilidad de los hombres. Uf, madre mía, sé que me queda toda la predicación. La debilidad de los hombres. La palabra enfermedad que se traduce tanto en el Antiguo Testamento, cuando dice que David estaba enfermo, y la palabra que se traduce para Lázaro, enfermo, en el griego, son las mismas palabras que tienen una traducción única. Porque para Dios enfermedad es debilidad. Y se traducen como debilidad. Y a veces la misma palabra, en vez de traducir en la Biblia enfermedad, habla de debilidad. Porque en realidad la enfermedad es una debilidad. O lo que es lo mismo. Cuando estás enfermo, el hombre está debilitado. Y cuando el hombre está enfermo, su resistencia es debilitada. Y cuando el hombre está enfermo, se debilita por sus preocupaciones. Y cuando está enfermo, tu condición es de debilidad y tu condición es de incapacidad. Y cuando tú estás enfermo, careces de fuerza y estás débil y estás necesitado. Pero sobre todo cuando estás enfermo, amado, sin lugar a duda, no tienes respuestas por tu debilidad. Por eso en la Biblia se traduce debilidad. Ahora mire esto desde el punto de vista de Dios. Dios perfecciona su poder en medio de la... ¿Qué dice 2 Corintios 12:9? Que Dios perfecciona su poder en la debilidad. ¿Sabes qué palabra se traduce por debilidad? Hay debilidad, pero ¿cuál tendría que traducirse? Enfermedad. Es la misma palabra. El poder de Dios se perfecciona en la enfermedad. Porque enfermedad es debilidad. Y algo muy hermoso que la enfermedad hace es hacernos débiles. Porque somos muy fuertes. Y porque nos creemos mucho. Y porque pensamos que no nos va a pasar. Y nosotros somos supermanes. Superwoman. Ahora estamos en el... Perdón, discúlpeme. Ellas, ellos y eles. Ahora estamos en el mundo... Una ministra de mi país dijo, estamos en el gobierno feminista. Sin lugar a duda lo está haciendo. Sin lugar a dudas. El mundo está en plano feminista. El mundo entero. El mundo entero. Nunca me olvidaré de esas palabras de Dios diciéndole a Raquel. La mujer rodeará al varón. Y llegarán los días en que la mujer rodeará al varón. Y hace como 10 años hablamos de eso. Y ya está aquí. La enfermedad, la debilidad de los hombres. Cuando los hombres son débiles. Y entonces Dios puede hacer algo en la debilidad de los hombres. La enfermedad es una oportunidad de Dios. ¿Sabías eso? ¿Sabías que a veces es difícil de entender, pero el tiempo es un examen para que Dios actúe? ¿Sabías que se trata de salvación y no solo de sanidad? ¿Y sabías que el hombre ante la salvación es débil y no sabe ni puede nada hacer? Miren, para ser salvo no hay pastillas. Pero para ser sanos, como hay pastillas, olvidamos que Dios es la solución. Te lo vuelvo a explicar otra vez. Cuando yo vivía en Argentina, y resulta que para ir al médico y para comprar una amoxicilina de 250 gramos costaba $20 y no tenía dinero para ir ni para comprarla. ¿Sabes lo que yo hacía? Oraba. Y me la pasaba ayunando y orando hasta que la enfermedad remitía en mis hijas o en mi esposa. Cuando mi esposa tuvo paperas teniendo 28 o 30 años con paperas, yo oré una noche entera para que Dios la sanara de las paperas. Porque ¿dónde llevaba yo a mi mujer con las paperas? Donde no hay sanidad pública, donde es desastrosa la sanidad pública, donde no había dinero para la sanidad pública y donde no hay medicamentos para la sanidad pública. Y entonces tuve que desarrollar, ¿sabes qué? La fe. Pero hoy yo tengo un dolor de cabeza y voy a un ibuprofeno que vale $2 o 2 euros y me lo tomo y tomo el dolor de cabeza. Y Dios dice, bueno, pero para eso está, claro, si yo sé que está para eso. Pero cuando yo estoy salvo, cuando yo, perdón, necesito la salvación, yo no voy a ninguna pastilla, voy a quien me puede salvar. Pero cuando estamos enfermos, Dios es, ¿qué es? La última opción al que recurrimos, porque ya las otras opciones no dan salidas. Qué distinto es que el hombre aprendiera que en la debilidad dependemos de Dios. Por eso a veces es tan duro y tan difícil. Que Dios mismo tenga que vernos en nuestro estado, en nuestra condición como iglesia. Ahora no mires lo que no es iglesia. Donde Dios es una opción. Es una opción, pero no es la única opción. La salvación glorifica a Dios. La sanidad glorifica a Dios. La debilidad humana, amado, es una gran oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione. A veces hacemos ídolos de nuestra fuerza y nuestra resistencia. Somos gente resistente y fuerte. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A veces confiamos en que con nuestro orgullo vamos a salir adelante de toda circunstancia. Nosotros podremos hacerlo. A veces tenemos que ser quebrantados para que su poder nos desborde. A veces hay que ser quebrantados para que su poder nos desborde. A veces se trata no de mí, sino de Él en mí. A veces le digo a Dios, Señor, dame fuerzas. Y dice Dios, no te voy a dar ninguna fuerza. Porque si te doy fuerza, lo vas a hacer tú. Prefiero dejarte débil para que lo haga yo. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Suena bonito? Pero usted, ¿cuántas veces pregunta a Dios? Le dice, Señor, dame fuerza para que pueda hacer esto. Dámelo. Dame, Señor, la fuerza. Venga, y dame la fuerza de Dios. No, estate quieto y déjame que lo haga yo. Pero yo quiero hacerlo yo. Así en muchos ámbitos de nuestra vida. Mientras el hombre ha ido creciendo en su propio intelecto, en su propia capacidad, ha buscado soluciones a sus problemas y dilemas. Y Dios ha sido apartado de la vida de todo ser humano. Dios es un trocito aquí, nada más. Es un trocito pequeño en tu sala, aquí. Yo voy a solucionar todo lo que pueda. Y ya cuando ya no puedo, vayamos a Lourdes y a Fátima. A ver si allí viene el milagro. Qué distinto es que Dios sea el todo y aquello sea una solución final, pero mi solución es Dios. ¿Usted no piensa que Dios no está sanando a personas en países donde los médicos no llegan? ¿Usted no cree que gente que está siendo sanada sobrenaturalmente de muchas cosas porque o van a Dios o van a Dios? No hay más. Pero nosotros no somos débiles, tenemos una sanidad fuerte. Un servicio sanitario maravilloso. Las medicinas no nos cuestan casi nada. ¿Usted sabe cuánto cuesta una amoxicilina en Argentina? $25. ¿Sabe cuánto cuesta aquí? $1.50. Tres euros. ¿Y qué? 3 euros. La sacas y si no te la tomas total te cuesta 3 euros. Yo veía estos días cómo se derrocha. Ponían su apeles ahí a la viejita. Aquí varios que no se usaban, venían, los quitaban, esto que está, no están ahí, los han dejado, a la basura. Y yo decía, Dios mío, ¿tú lo ves eso, Anita? ¿Sí lo ves? Ah, tú lo ves, porque tú trabajas en la sanidad. ¿Cómo se derrocha material? Yo, alucinante. Digo, claro, con razón, por eso la seguridad social cuesta cada vez más, es que esto es impresionante. Esto es increíble. ¿Y qué tal si no tuviéramos eso? ¿Serías tan fuerte y tan moderno? ¿Serías tan... Es que los medios que tienen los médicos hoy son tantos que saldremos adelante. ¿Usted cree que si algo ha hecho la pandemia es humillar a la sanidad mundial? ¿Usted no cree? Si algo la pandemia ha destacado en el mundo entero, que ni Estados Unidos, ni Alemania, ni España, ni Italia, ni Canadá, ni los países mundialmente, sanitariamente importantes han sucumbido. Un virus que mide, ¿cuánto mide? Ni lo vemos. Espérate que vengan 10 más como esos. Nos quedamos. Entonces, ¿qué estamos hablando, Mar? Estamos hablando que hay una provocación que Dios está permitiendo en muchos para que aprendamos que nuestra debilidad, Dios se... ¡Ojo! ¡No Dios te sane! ¡Dios se... Ah, ahí empezamos a ver la estructura de la sanidad. Ahí empezamos a ver los propósitos de por qué Dios te deja 2 días, como a Lázaro. ¿Por qué te deja 2 días, Lázaro, si te ama? Es que porque te ama se va a glorificar. Pero tienes que saber que te ama. Y tienes que decir, es que yo sé que Él me ama. Y si me ama, yo sé que me ama. Y quiere lo mejor para mí, aunque la fórmula no sea la que me guste. Pero tiene lo mejor, ¿qué? Para mí. Así es. A veces le pido a Dios ayuda y dice Dios, sí, pero es que si te la doy lo haces tú solo. Nuestra debilidad es su oportunidad y nuestra enfermedad es su oportunidad para destacar la salvación y la sanidad. Porque, amado, en la debilidad Dios se muestra. Y a donde Dios le encanta mostrarse es cuando los hombres ya no tienen razón de por qué vivir. Nuestra debilidad es un regalo para que Dios manifieste su gloria. mi debilidad es un regalo para que Dios manifieste su gloria. Y si tengo que padecer debilidad para que Él sea más glorificado, bendita la debilidad que tengo que manifestar. Yo nunca he podido comprender en los 3 meses que llevo al lado de una mujer de 80 años cómo mi Dios está permitiendo que esa mujer sufra tanto. Porque yo he visto gente muy mala, amado, muy mala. Y están como rosas. Y una mujer santa de Dios, que con 50 años se queda viuda, que vivió su vida solo para servir a Dios, con su genio, porque lo tuvo y mucho. Lo sé, me consta. Pero sirvió a Dios. Y con 80 años lleva 2 años de su vida sufriendo tanto, tanto. Tanto, tanto. Digo, Dios mío, solo puedo ver algo aquí. Es que tú te quieres glorificar y has sujetado debilidad a esta persona. Porque no hay otra manera de poderlo entender. No hay otra forma. No lo puedo entender. Por eso, amado, nuestra debilidad es un regalo para que se manifieste su gloria, aunque no lo entendamos. Por eso David dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dijo Job? ¿Hasta cuándo me tienes así? Su gloria es a su manera, no a la nuestra. Y a veces hay que esperar 2 días, y a veces hay que resucitar al cuarto. Y a veces hay que hacerlo. Porque a veces hay que sanar, pero a veces hay que salvar antes que sanar. Y a veces Dios quiere salvar y sanar. Salmo 103. Tranquilo, no empiezo a predicar, ya estoy terminando. Sé que parece que empiezo. No empiezo. ¿Quieres ver otra vez a Jehová, Rafa? ¿Quieres ver lo que significa sanidad y salvación juntos en la conexión de ambas cosas? Porque hay una conexión. Salmo 103. Es el salmo de las 9 bendiciones y el salmo de los agradecimientos a Dios. Este salmo habría que leerlo todos los días. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora empieza a mencionarlo. Él es quien perdona todas mis iniquidades, salvación. Dice, el que sana todas mis dolencias. El que rafa todas mis dolencias, y dice, el que rafa todas mis dolencias, el que remienda mi vida. Diga conmigo, salvación y sanidad. ¿Están juntos? El mismo versículo, además. O sea que van como en conexión. Salvemos el alma y Dios sanará el cuerpo. Salvemos el alma, amado. Oh, Dios mío, perdona mis iniquidades. Y tú sanarás mis dolencias. Iniquidades. Dolencias. No se separa el cuerpo del alma. Es una sanidad agradecida. Mire la última frase del Señor. Estas son las frases que me da el Señor ya al final, cuando ya he terminado uno, que además me la dio esta mañana temprano. Me quedaba medio huequito así, y dije, bueno, ya voy a cerrar. Y anoté esto. Una sanidad es agradecida, pero una salvación es recibida. ¿Y qué sucede, amado? Tú puedes agradecer una salvación, una sanidad toda tu vida, pero hasta que tú no recibes la salvación, tú no eres pleno. Por eso hay mucha gente recibiendo muchas sanidades, todo el tiempo, sanidades para sus vidas. Pero no han recibido lo más importante, la salvación de su vida. Por eso una sanidad es agradecida. Sí, gracias, Señor, que me has sacado. Pero no hay nada como una salvación recibida. Haber sido salvo. Sea que vivamos, o sea que muramos, ¿qué sé? Somos del Señor. Siempre lo hemos dicho. El problema de una pérdida no es del que se va, sino de los que se quedan. Porque el que se va, se fue. Mi hermana me dice, ay, el día 26 es el cumpleaños de papá. Yo lo extraño mucho. Digo, yo no. Porque está feliz. Porque mi papá, si se hubiera quedado, estaría ellos y nosotros. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo mejor que hiciste? Claro que los extraño, claro que me da pena. Ay, mi mamita que cumplió el otro día no sé cuánto, ya no está viva. Ay, no sé qué. ¿Sabes cuántas veces he ido al cementerio a ver a mi mamá y a mi papá? ¿Sabes cuántas veces he ido? No necesito ir a ningún cementerio. Yo sé dónde están mi papá y mi mamá. Ahí estará el cuerpo, pero ellos ya no están ahí. Yo sé que están en la gloria bendita lo que están. Ya no tiene diálisis mi papá. Tú sabes los 8 años que pasó mi papá con diálisis. Y venga para acá, y venga para allá. Pero sí está en la gloria bendita. Sea que vivamos, o sea que curamos. ¿Somos de quién? Del Señor. Así que Dios se glorifique y que entendamos que en este tiempo el objeto de Dios con esta enfermedad, o llámale como le llames, es la salvación ¿de qué? Del mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Así que Dios nos está amando y a veces nos hace esperar porque nos ama. Gracias, Señor. Quiero orar una vez más por mis hermanos que están en dolencias y enfermedades. Todos aquellos, mi hermano Pedro y Gloria, en dolencias y enfermedades. Mi hermana Loli, en dolencias y enfermedades. Mi hermana Alicia, en dolencias y enfermedades. También mi hermano Estevita, en dolencias y enfermedades. Orando por mi hermana Rosario en su dolencia y en su situación y enfermedad. Orando por mis hermanos allí, Milka y mi hermano Guillermo en Perú, por su dolencia. Orando por la hermanita de Ecuador que me mandaba, que su esposo, Señor, en sus dolencias y enfermedades. En las dolencias de mi hermano Carlos y Jenna y en Argentina. Las dolencias de mis hermanos en los diferentes lugares. De mi hermano Miguel en Argentina, en sus dolencias y enfermedades. Orando para que Dios se glorifique en las dolencias y en las enfermedades. Orando por mi hermana Loli en sus dolencias y enfermedades. Orando por cada uno de nosotros, mi hermano José María ahí que está sufriendo en el corazón por sus dolencias y enfermedades, para que tú toques, Dios mío, el corazón del ser humano, para que nos toques en nuestras aflicciones, en nuestras dolencias, oh Dios, para que tú seas el sanador de nuestras vidas, para que miremos la enfermedad como la debilidad que Dios usa para perfeccionar su poder y añadir más gloria a tu nombre. Por todos aquellos que están escuchando este mensaje en su dolencia y enfermedad, para que permitan que Dios añada gloria en medio de su aflicción, para que puedan decir en esta hora, añade la gloria, aunque tenga que tardar 2 días más. Si para ti, Señor, es más gloria 2 días que yo me retrase, sea hecha tu voluntad, Dios mío. Padre, no hay nada más exacto sobre la faz de la tierra que tu voluntad, el resto está en tus manos. No hay exactitud en las estratagemas de hombres ni en las agendas humanas, solamente hay perfección en tu voluntad, y así será hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén.